Amigos de actualidaddex.com.ar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro encuentro semanal aquí en RAE, Argentina al Mundo. ¿Y qué les parece si arrancamos con algunas sugerencias de X que podrán ir intentando disfrutar a lo largo de esta semana o bien dejarlos directamente para el fin de semana, ese segmento en el cual tenemos oportunidad de aprovechar nuestro hobby en forma intensiva? Para mí siempre las bandas regionales son muy interesantes porque ofrecen un sinnúmero de posibilidades distintas, estaciones que tienen como objetivo transmitir para regiones no demasiado apartadas, por lo cual captarlas desde lugares distantes, como puede ser nuestros QTHs, constituyen no solamente una interesante alternativa, sino realmente, si las podemos sintonizar, un logro a todas luces. Del excelente boletín Asian DX Review, una publicación del Indian DX Club International, hemos extraído algunas informaciones que me parece interesante compartirlas, y una de ellas es una estación clandestina, Eco de Unificación, una emisora que transmite desde Corea del Norte hacia Corea del Sur, en idioma coreano naturalmente, y lo hace en la frecuencia de 5.905 kHz. Una QRG en la banda de 49 metros que emplea desde hace relativamente poco tiempo y que la constituyen una alternativa en las frecuencias más tradicionales de las cuales hemos hablado en varias oportunidades aquí en actualidaddex.com.ar. No nos vamos a ir muy lejos, nos vamos a quedar en el continente asiático porque Radio Myanmar, la emisora oficial de Myanmar, la ex Birmania, transmite en idioma birmano en 5.915 kHz sobre las 11 tiempo universal coordinado. Myanmar Radio, desde Yangon, también transmite en 5.985 kHz a las 11 UTC en idioma birmano. Pero ustedes saben que hay otra emisora que transmite desde Birmania, desde Myanmar, que es el nombre actual de este país asiático, muy interesante y con profusa actividad en onda corta. Esta otra estación es de carácter religioso y es Tasin Radio. Transmite desde una localidad llamada Naipidau y tiene una apertura de transmisiones en idioma birmano a las 23:30 UTC en la frecuencia de 6.030 kHz. Justamente esta emisión de Tasin Radio comienza con cánticos budistas, que es la manera en la cual puede identificarse claramente a la mayoría de las emisiones que de Tasin Radio pueden escucharse tanto en la banda de 49 metros como en la banda de 41 metros. Siguiendo con el continente asiático, les cuento que en 6.035 kHz puede ser reportada una emisora regional china, la PBS desde Yunnan, en idioma chino, sobre las 10:30, 11 tiempo universal coordinado. Y la frecuencia de 6.055 kHz, también en la banda de 49 metros, suele ponernos por delante la posibilidad de escuchar a una emisora privada japonesa, Radio Nikkei, que emite en onda corta sobre las 10:30 u 11, tiempo universal coordinado en idioma japonés. Esta transmisión cierra a las 15, tiempo universal coordinado. También quiero recomendarles otra estación regional china, la PBS de Xinjiang, que transmite vía Urumqi en 7.205 kHz a las 0:30 tiempo universal coordinado. China, siempre lo decimos, está llena de estaciones regionales que transmiten en diferentes lenguas. Una posibilidad muy interesante, incluso con muy buena recepción aquí en la región del Río de la Plata, lo es PBS desde Sichuan. Más precisamente es PBS 2 desde Sichuan y transmite en idioma tibetano a las 11:25 tiempo universal coordinado en la frecuencia de 7.225 kHz. Quedándonos en Asia, pero yéndonos más para el centro del continente asiático, se nos ofrece una oportunidad realmente muy interesante para escuchar a Tayikistán. Tayik Radio, más conocida en este servicio exterior como Voice of Tayik, emite en idioma tajiko a las 03:26, tiempo universal coordinado, un 7245 kHz. Pero también muy cerquita, y en este mismo segmento horario, 03:25, 03:28 UTC, en 7260 kHz, puede ser escuchada otra emisora del continente asiático, como lo es el servicio local de Mongolian Radio, vía Ulaanbaatar, por supuesto en idioma mongol. Son posibilidades realmente muy interesantes las que se nos abren en la banda de 41 metros, la cual por otra parte quiero ponderar porque llega muy bien, particularmente al sur de Sudamérica. De todas maneras voy a saltar de banda y me voy a ir a bandas más bajas y a frecuencias más altas, por supuesto, para contarles que es posible escuchar a Radio Saudí desde a la Arabia Saudita en 9.695 kHz en idioma pashto, un idioma que se habla en Pakistán, sobre las 13.02 tiempo universal coordinado con recitaciones del Corán. Y justamente la semana pasada les comentaba que Reach Beyond Australia es una posibilidad para escuchar en onda corta Australia luego del cierre de transmisiones de Radio Australia. Pues bien, esta emisora religiosa, Reach Beyond Australia, puede ser escuchada vía Kununurra, en donde está su centro transmisor, en idioma tibetano, en la frecuencia de 9.720 kHz a las 13.30 tiempo universal coordinado. Es posible escuchar a Radio Taiwán Internacional en idioma indonesio, desde Pao Chung, en 9.735 kHz a las 13.10 tiempo universal coordinado. Y si de estaciones regionales chinas se trata, otra que les quiero recomendar sale en 9.820 kHz a las 0.38 tiempo universal coordinado. Se trata de Voice of Beibu Bay vía Nanning en idioma chino. Y muy cerquita de ahí, en 9.835 kHz, también en un segmento horario parecido, 0030 UTC en adelante, puede ser escuchada Malasia. Y más aún, en uno de los transmisores regionales que siguen operativos en la onda corta. Se trata de radio y televisión de Malasia desde Sarawak, vía Kajang, en idioma malayo. Les recuerdo el horario, 0030 UTC en adelante, en 9.835 kHz. Y siguiendo con estas sugerencias de X que queremos compartir con todos ustedes, quiero decirles que en 11.860 kHz, tan temprano como las 17.30 o 18 tiempo universal coordinado, se está escuchando a la Republic of Yemen Radio vía Jeddah en Arabia Saudita en idioma árabe. También ha sido reportada sobre las 00.50 tiempo universal coordinado. Insisto que muy buena es la recepción de esta emisora, que en realidad no transmite desde la República de Yemen, sino desde Arabia Saudita, sobre las 18 tiempo universal coordinado aquí en la zona del Río de la Plata. Y otra emisora que transmite para Yemen es Al-Azm Radio vía Jeddah en Arabia Saudita en idioma árabe en 11.745 kHz sobre las 0105 UTC, aunque quien les habla también la ha escuchado tan temprano como las 19 tiempo universal coordinado. Y ya finalizando esta ronda de informaciones originadas en la publicación Asian DX Review, quiero contarles que Radio Farda vía Wolferton transmite en idioma persa en 12.005 kHz a las 15.30 tiempo universal coordinado, mientras que el servicio local de la Sri Lanka Broadcasting Corporation puede ser escuchado en la frecuencia de 11.905 kHz sobre las 0.56 tiempo universal coordinado. Y cierro este informe en Filipinas, porque Radio Filipinas transmite en idioma inglés a las 02.24 tiempo universal coordinado en 12.010 kHz. Amigos, Estas han sido las sugerencias de X aquí en actualidaddex.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Los invitamos a compartir ahora más informaciones sobre el mundo de la radiodifusión. Seguimos aquí en actualidaddex.com.ar. Estamos en actualidaddex.com.ar, espacio semanal dedicado al mundo de la radiodifusión y del diexismo que se irradia en RAE Argentina al Mundo en sus 8 idiomas a través de las ondas cortas de Radio Miami Internacional. ¿Qué les parece si pasamos al continente africano con una noticia que nos lleva más precisamente a Nigeria? El gobierno de Abuja dijo días pasados que había suspendido las actividades de Twitter 2 días después de que la plataforma borrara un tuit del presidente Muhammadu Buhari que amenazaba con castigar a los separatistas. Desde entonces, y aquí es donde nos vamos de lleno a la radio, las empresas de telecomunicaciones de Nigeria han bloqueado el acceso a Twitter. Esta medida fue incentivada por la emisora estatal Voice of Nigeria, la cual todos ustedes conocen por sus transmisiones en onda corta. Los diplomáticos internacionales respondieron con una declaración conjunta en apoyo de la libertad de expresión y el acceso a la información como pilar de la democracia en Nigeria. Sin embargo, Muhammad Buhari, quien fue el gobernante militar de Nigeria en la década de los 80, ha sido acusado anteriormente de reprimir la libertad de expresión, aunque su gobierno ha negado tales acusaciones. Twitter describió su comentario como extremadamente preocupante y dijo que funcionaría para restaurar el acceso a todos aquellos en Nigeria que dependen de la plataforma para conectarse y contactarse con el mundo. La Nigerian National Broadcasting Corporation, que en onda corta es operada y opera la conocida Voice of Nigeria, y que emite en 41, 25 y 19 metros, en un comunicado del pasado 6 de junio dijo a las emisoras que suspendan inmediatamente el patrocinio de Twitter. Y es más, el comunicado señaló que se aconseja a los organismos de radiodifusión que desenganchen sus identificadores de Twitter y se abstengan de utilizar Twitter como fuente de recopilación de información. El lunes de la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria sostuvo una reunión a puertas cerradas en la capital del país, Abuja, con diplomáticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, la Unión Europea e Irlanda para discutir la prohibición. Ya que estuvimos mencionando países europeos, ¿qué les parece si nos vamos al Vaticano? Días pasados, Su Santidad, el Papa Francisco, realizó una visita a los medios de comunicación vaticanos. De hecho, fue su primera visita al Departamento de Comunicación del Vaticano, que gestiona tanto los medios estatales como la oficina de prensa. Y el Papa Francisco les ha sorprendido con una pregunta directa. Su Santidad dijo: "Tengo una sola preocupación. ¿Cuántos escuchan la radio vaticana? ¿Cuántos leen el Observatore Romano?". Se trata de la pregunta clave en la celebración del 160 aniversario del prestigioso periódico del Vaticano, el Observatore Romano, y también en los 90 años de Radio Vaticana. Aunque ninguno de los dos medios divulga su audiencia, todos saben que es muy escasa, sobre todo teniendo en cuenta los costos. Es más, con medio millar de empleados, el Departamento de Comunicación, creado en 2015 para agrupar todos los medios y actividades, es la mayor partida de gasto del presupuesto de la Santa Sede y se lleva 43 millones de euros anuales sobre un total de 310 destinados en el presente ejercicio. La estrategia de favorecer los medios estatales dándoles prioridad en algunas noticias respecto a los medios acreditados que las reciben a través de la oficina de prensa no ha funcionado. Es más, en su encuentro con directivos y redactores, el Papa les ha recordado que, y reproduzco textual la frase de su Santidad, si vuestro trabajo es para llegar a la gente, si lo que se hace aquí es bonito, grande y fatigoso, la pregunta que tenéis que haceros es ¿a cuánto llega? En un diagnóstico muy claro de los problemas, el Papa Francisco ha añadido que en todas las organizaciones se da el peligro de tener una organización bonita y de hacer un trabajo igualmente bonito, pero que no llegue a donde debe llegar. Es como la historia de la montaña que tiembla con un terremoto y da a luz un ratón. Por lo tanto, haceos cada día esta pregunta: ¿a cuánta gente llegamos? Según el sitio web similarweb.com, un comparador de rating de visitas en Internet, ABC.es ocupa la posición global 604, al tiempo que COPE.es, cuya audiencia principal está en la radio y no en la web, se encuentra en la posición 4062. Creo que estos datos son muy elocuentes, sobre todo cuando comparamos y vemos que Vaticanus Web, que reúne los medios públicos desde que se fusionaron en el Departamento de Comunicación, ocupa el puesto 7.199 en el ranking global, mientras que la página web de información general del Vaticano, vatican.va, que es la referencia mundial para documentos, está en el puesto 10.762. Como todo el mundo sabía de antemano, la audiencia real del Papa a través de los medios de comunicación está en los diarios, radios, televisiones y agencias acreditadas en el Vaticano, que trabajan con plantillas reducidas pero con ritmos muy rápidos, lo cual no es el caso justamente de Radio Vaticana ni del Observatore Romano. Amigos, ¿seguimos en Europa? ¿Qué les parece si nos vamos a una noticia muy interesante para los diexistas? Porque Irlanda, que es uno de los pocos países que mantiene la onda larga, una de las bandas más atrapantes para hacer escucha a distancia, posee a Radio Telefe Sairian, que opera en la frecuencia de 252 kHz, la cual llevará a cabo el mantenimiento esencial del transmisor de onda larga ubicada en Clarkston a partir del 15 de junio del presente año, y por ello durante dos meses Radio Telefe Sairian o RTE Radio 1 no estará disponible en los 252 kHz. Estos trabajos son imprescindibles para garantizar que Radio Telefe Sairian pueda seguir emitiendo en la onda larga. Este mantenimiento esencial que requiere este transmisor debía llevarse a cabo en el pasado año 2020, pero se pospuso debido a las restricciones de COVID-19. Por la salud y la seguridad de los que realizan las obras, el transmisor debe estar apagado durante el periodo en que se realizan las mismas, esto es hasta el sábado 14 de agosto de 2021, que es la fecha estimada de finalización de las tareas. Además, las obras deben realizarse durante los meses del verano europeo, cuando hay mejores condiciones de luz y clima. Las obras serán llevadas a cabo por Radio Telefe Sairian Transmission Network, una filial propiedad de RTE, responsable de la distribución y transmisión de los servicios de programación de la radio, y que también administra distintas cadenas como Televisión TG4, la televisión de Virgin Media y Today FM. Es más, durante este periodo los oyentes seguirán teniendo una amplia gama de opciones para acceder a los servicios de radio de Radio Telefe Sairian, que estarán disponibles en Internet, además de la FM, TV por Internet, el satélite y otras plataformas digitales. Las noticias del mundo de la radio nos traen aquí a nuestro país, a la República Argentina, ya que un equipo de investigación conformado por 70 personas de 8 universidades nacionales, 2 redes de medios, una organización gremial y una entidad pública estudiará el aporte educativo que realizan 1.000 radios públicas y del sector no lucrativo a nivel nacional durante la pandemia. Y esto tiene como objetivo entender mejor la función de estas emisoras y desarrollar y promover políticas públicas a partir de las conclusiones que sean alcanzadas. Entre las radios públicas se encuentran las nacionales, provinciales, municipales, universitarias, socioeducativas, escolares y de pueblos originarios. Y entre las radios del sector no lucrativo se identifican las comunitarias, las populares, las alternativas y las cooperativas. Uno de los puntos de partida desde donde comenzaron a trabajar el tema es reconocer el lugar que la radio continúa teniendo en la sociedad argentina. Y también se determina cuál es el lugar que la radio continúa teniendo en algunos sectores sociales en particular. El proyecto de investigación, amigos, se denomina Las radios y la continuidad educativa en el contexto de aislamiento social. Relevamiento, diagnóstico y orientaciones para repensar la comunicación, la educación y la conectividad en Argentina. En realidad, este proyecto comenzó a mediados del 2020 con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación a través de la convocatoria del programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea, que promueve líneas de investigación en ciencias sociales y humanas para contribuir al diseño de políticas públicas. La investigación se divide en cuatro líneas centrales. Una es el relevamiento de experiencias, es decir, ¿qué hicieron estas radios? Otra enfoca en conocer la política pública estatal. A su vez, hay una línea dedicada a conocer a las audiencias. Y por último, la línea vinculada al trabajo con escuelas y docentes. El objetivo principal de investigación es confeccionar diversos informes, uno destinado a las propias radios para que ellas puedan tener la información sistematizada en relación a lo que han hecho, y después un conjunto de informes que están destinados al Estado con orientaciones y sugerencias para desarrollar políticas públicas. Finalmente, quiero contarles que el relevamiento es realizado por 8 universidades nacionales, entre ellas la de La Plata, Villa María, Quilmes, Tucumán, Córdoba, Comahue, Nordeste y Tierra del Fuego. Además, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales, la Defensoría del Público y la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. ¿Qué les parece si seguimos aquí en nuestra América Latina y vamos a ir a Centroamérica para visitar Guatemala? Pueblos indígenas de Guatemala solicitaron días pasados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un reconocimiento legal a las radios comunitarias para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión. También este estudio que se pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos apunta a reconocer los derechos culturales que estas radios comunitarias enarbolan en favor fundamentalmente de los pueblos aborígenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició una audiencia pública de 2 días por una demanda contra el Estado de Guatemala por los alegados obstáculos para la operación de 4 radios comunitarias que transmiten básicamente para la comunidad o para las comunidades mayas. Se trata de aquella que transmite para la comunidad maya Caxiquel en Zumpango, la Achi Maya de San Miguel, la Mam Maya de Cajolá y la Maya de Todos los Santos de Cucuchamatán. Los indígenas afirman que existen obstáculos para acceder a frecuencias radiales y una política de criminalización de la radiodifusión comunitaria operada sin autorización. Les quiero contar más detalles de por qué este llamamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Radio Ixchel, una de las más importantes, fue allanada en el año 2006 con el objetivo de inspeccionar, registrar y obtener evidencia sobre sus actividades. En ese momento les quitaron el equipo transmisor y algunos de sus promotores fueron detenidos por el delito de hurto, que luego no pudo ser confirmado según la demanda contra el Estado. Esta demanda, interpuesta, como les decía antes, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indica que hay una falta de reconocimiento legal de los medios comunitarios y un supuesto mantenimiento de normas discriminatorias que regulan la radiodifusión. Además, destaca que la normativa interna ratificada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, así como la falta de adopción de medidas afirmativas en beneficio de los pueblos indígenas, genera una falta de igualdad ante la ley, frente de igualdad respecto a la exposición de los derechos culturales y constituyen violaciones de los derechos a la libertad de expresión. La comisión indicó que la realidad de los pueblos indígenas en Guatemala es que estos se encuentran en una situación estructural de exclusión social, discriminación y pobreza, lo cual se manifiesta en su escasa participación y representación en los medios de comunicación como miembros activos de la sociedad. ¿Y qué les parece si nos quedamos en América Central? Esta vez para entrar a Nicaragua. El presidente nicaragüense inauguró en Managua el nuevo transmisor de la estatal Radio Nicaragua con capacidad para cubrir todo el territorio nacional. El transmisor de amplitud modulada fue adquirido por Radio Nicaragua a un costo de $175,000. Ellos son el producto de un préstamo concedido por un banco local que será pagado en un plazo de 2 años con el aval del gobierno. El moderno equipo, que inició transmisiones con una potencia de 30.000 vatios, repone a otro que funcionaba desde 1974 de esta emisora estatal, que fue fundada a su vez en el año 1960. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República, el señor Joel Gutiérrez, dijo que no hay en este país otro transmisor más moderno, potente y capaz de llegar con calidad a toda Nicaragua como el que estamos inaugurando, y agregó que la entrada en funcionamiento del nuevo transmisor se demoró 6 meses para cumplir con todos los requisitos de políticas de transparencia que llevará a cabo el gobierno central. El presidente de Nicaragua anunció que el estatal Canal 6 de Televisión, clausurado en abril del 2002 por problemas de presupuesto, será convertido próximamente en un canal educativo y cultural. Y quiero finalizar nuestro programa de hoy con una nota especial dedicada a las radios de paz que han servido y sirven para recomponer las relaciones afectadas por la guerra en la hermana República de Colombia. Ustedes saben que el pasado 25 de junio de 2019, Chaparral, en el departamento de Tolima, se convirtió en el primer municipio de Colombia que puso al aire una emisora de paz. En esa ocasión, el sexto punto del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, que incluye la puesta en marcha de estas emisoras, empezó a cobrar sentido ciudadano en este pueblo tan golpeado por el conflicto armado, particularmente en los hogares que durante años vivieron en forma directa la guerra y le apostaron fielmente a cambiar las tristezas y las narrativas del terror por los relatos de reconciliación. El punto 6.5 del acuerdo celebrado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC establecía que para 2026 deberían estar en marcha 20 emisoras en frecuencia modulada de este estilo que se ubiquen en territorios altamente azotados por el conflicto armado o, en otras palabras, dentro de los programas de desarrollo con enfoque territorial y que sean elegibles por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, compuesta por antiguos miembros de las extintas FARC. Es importante esto porque los avances en este acuerdo van más rápido que otros puntos del acuerdo de paz. Y tras Chaparral, Ituango, en Antioquia, prendió sus micrófonos semanas después. Y en agosto de 2020, Convención, en el norte de Santander, San Jacinto, en Bolívar, y Fonseca, en La Guajira, hicieron lo propio. De esto hemos hablado mucho aquí en actualidadx.com.ar. Pero es más, el pasado viernes 21 de mayo, 6 nuevas emisoras de paz fueron inauguradas en Algeciras, en el departamento del Huila, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en Arauquita, en Arauca, en el Tambo, en el departamento del Cauca, en Bojayá, en el departamento de Chocó, y en Florida, en el Valle del Cauca. Es decir, con estas últimas el balance global de emisoras proyectadas supera el 50% del objetivo final, un indicador muy superior al de medidas como los proyectos adscriptos al Plan Nacional de Integración de Sustitución de Cultivos Ilícitos, por dar solamente un ejemplo. Por las directrices de lo pactado en La Habana, la Radio Nacional de Colombia y Radio y Televisión de Colombia, los medios públicos asignados para albergar estas frecuencias radiofónicas, variaron su contenido territorial en aras de que la música, la cultura regional, las voces que quisieron ser invisibilizadas por las dinámicas de los enfrentamientos armados y los sonidos del campo contaran sobre su nueva vida después del fin del conflicto. En estos ejercicios periodísticos se rompieron estigmas históricamente arraigados en estos lugares y paulatinamente se comenzó a democratizar el uso de la radio con historias de paz, algo esperanzador y justo para la tranquilidad de decenas de comunidades. Desde que se lanzó la primera emisora de paz hasta las 6 más recientes, se ha superado la barrera de incertidumbre más grande que tenían los oyentes, que era pensar que estos contenidos estaban al aire como apología a la subversión o como una emisora de la guerrilla. Dentro de sus comunidades se ha generado apropiación. Es una radio muy profesional, cada una de las que ha salido al aire, dice Vicente Silva, gerente de la Radio Nacional de Colombia. Les cuento más. La figura del director en estas emisoras no ha existido ni existirá. A los conductores se les denomina líderes y, según los periodistas de estas cadenas consultados, en este tipo de detalles, por más pequeños que parezcan, están los puntos diferenciadores con los que ellos entienden que trabajan de una forma más horizontal y descentralizada. Hay miembros de estas emisoras que consideran que la puesta al aire de las mismas dan al país lecciones preliminares de que los nuevos relatos se constituirán en un desafío a la historia, sobre todo en cómo se solían contar los hechos regionales a lo largo y a lo ancho de Colombia. Es más, para estas emisoras se ha buscado la excelencia profesional conforme a la profesión y trayectoria de cada uno de los periodistas escogidos. y antes de la apertura de cada emisora llegaron muchas opciones y se seleccionaron aquellos que eran más adecuados para el cumplimiento de los objetivos de estas nuevas casas radiales. Los diversos ritmos musicales de estas regiones son aliados irreemplazables para que puedan llegar a sus audiencias. Una lideresa indígena de la estación inaugurada recientemente en Puerto Leguízamo, la señora Marta Rentería, sostiene que ante desencuentros comunitarios que puedan existir en Putumayo, ya sea por cuestiones étnicas o por otras razones culturales, antes, durante y después de la guerra, la música ha sido un factor que aliviana cualquier molestia que pueda existir y, en cambio, conecta a las personas como casi nada lo hace. Desde Bogotá o desde otras grandes ciudades, a veces muchos grandes maestros o personas que miran la construcción de paz desde una perspectiva centralizada, creen que se llega a la gente con teorías para descrestar o palabras sofisticadas y no se atreven a mirar la esencia de las personas. Esa tarea, a veces muy simple, lo hace de forma correcta la misma música, y en estas emisoras de paz la misma tiene un lugar fundamental. Desde ya se espera que las condiciones técnicas y de interconectividad permitan que cada municipio pueda contarle al país acerca de cómo es su vida después de la guerra y qué va a pasar con su gente a partir de sus relatos. Y también cada vez hay una mirada más nacional para que se valoren estos contenidos regionales que buscan aportar a la construcción de un país reconciliado y resistente ante la adversidad. Y ahora sí, amigos de actualidaddx.com.ar, nos despedimos de todos ustedes con cordiales 73, hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos nuevamente aquí para hablar de radio en RAE, Argentina al Mundo.